Buenas tardes. Hay señales positivas, aunque todavía incipientes, en la evolución de la economía. Así lo ha asegurado el ministro de Economía durante la sesión de control en el Congreso. Luis de Guindos añade que el Gobierno genera confianza. Para el Partido Socialista la crisis sigue siendo la misma, a pesar de la llegada del Partido Popular al poder. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. El Gobierno ve signos de confianza en nuestra economía a través de varios indicadores, entre otros el de la OCDE, que adelanta un cambio de ciclo, y también por una positiva evolución de la recaudación. Ha sido la respuesta del ministro de Economía, Luis de Guindos, a la diputada socialista Inmaculada Rodríguez Piñero.
Hace dos semanas se publicó las estadísticas de ventas, empleos y salarios de las grandes empresas que publica la Agencia Tributaria, y por primera vez teníamos crecimiento positivo del 1,3% versus una caída de cuatro meses ya consecutivos al respecto. Esto de alguna forma adelanta lo que va a ser la evolución de la recaudación en los próximos meses, que son signos incipientes pero signos positivos.
Que la confianza en nuestra economía ha caído en picado desde que gobiernan es su responsabilidad. La crisis es la misma. España es la misma. Lo único que ha cambiado es que ahora hay un gobierno que oculta sus verdaderas intenciones y que hace lo contrario de lo que dice.
Insistía hasta el final el Partido Socialista en que el Ejecutivo aclare qué impuestos crecerán para pagar el correctivo de déficit que nos ha impuesto Bruselas.
Nos vamos hasta la bolsa. El mercado recorta parte de las ganancias de toda la mañana, pero aún así consigue cotizar con subidas. Conocemos cuál es la situación en el parque madrileño. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Unas subidas que ahora mismo permiten al IBEX 35 alcanzar los 8.425 puntos, con una subida del 0,55%, pequeña si tenemos en cuenta que a lo largo de la jornada el IBEX ha estado a punto de superar los 8.500 puntos. Eso sí, las subidas se imponen con fuerza, sobre todo en dos bancos: el Sabadell, que avanza un 6,30%, y Bankinter, que mejora un 4%. También suben los títulos de Fomento de Construcciones y Contratas, que ganan un 3%. En el lado contrario, Repsol ve cómo sus acciones caen un 2,40, Eurofood pierde el 1,75 y Acciona pierde o se deja el 1,65%. El euro, por su parte, se cambia por un dólar con 30 centavos y la prima de riesgo, como durante toda la jornada, estable en el entorno de los 320 puntos básicos.
Madrid busca la colaboración con la empresa privada para conseguir ingresos. Un ejemplo está en la estación de metro de Sol, que durante un mes cambia de nombre, su nombre, por el de un eslogan publicitario de una marca de teléfonos móviles que patrocina esta parada del suburbano. Es la primera vez que se utiliza esta fórmula en Europa, pero si la iniciativa da sus frutos, se extenderá a otras estaciones. Pablo Cabero, consejero de Transportes.
Creo que nos va a ayudar a equilibrar algo las finanzas públicas. Como también comenté, el primer objetivo es mejorar los ingresos, pero mejorar los ingresos de forma creativa, porque tocar el precio es algo muy sencillo y yo creo que es poco imaginativo. Y si somos capaces de mejorar los ingresos de una empresa, de todos los madrileños, como es Metro de Madrid, tendremos que tocar menos los costes.
En el exterior, el Parlamento Europeo ha guardado un minuto de silencio por las víctimas del autobús siniestrado en Suiza. Los máximos representantes de la Comisión Europea y del Consejo Europeo han expresado sus condolencias por el accidente, en el que han muerto 28 personas, 22 de ellas niños, todos de nacionalidad belga. Otras están heridas de diversa consideración. Eran menores de 12 años que volvían a casa después de haber pasado unos días esquiando en los Alpes. Las familias de las víctimas han partido hoy de Bruselas hacia Ginebra en un avión puesto a su disposición por el ejército belga. Todavía se desconocen las causas del siniestro ocurrido en un túnel de montaña, aunque se sospecha que el exceso de velocidad hizo que el autobús golpease brutalmente contra un muro. Pues de momento es todo. Hasta aquí las noticias. Regresamos con más información a las 5 en punto de la tarde. Se quedan ya escuchando Aquí no hay playa.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid. En Onda Madrid.
Vaya, vaya.
Aquí no hay playa.
Vaya, vaya.
Con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 4 y 5. Esto es casi como el camarote de los hermanos Mars, pero sin Groucho, sin Harpo y sin todos los demás. Bueno, algunos nos parecemos. Yo me pido el de la bocina, ¿vale? Harpo era, ¿no? ¿Chico? Vale, bien. Programa número 47. En estos jardines habitualmente me meto por imprudente, pero una regla básica en la radio es tener todo preparado, como está este programa, excepto la presentación, porque así me gusta a mí más, sale más fluido, sale una cosa más espontánea, como si te estuviera hablando ahora mismo que me he encontrado contigo a la puerta de casa y te digo, ¿qué tienes de 4 a 6? ¡Buah! Te va a encantar, te va a encantar.
Qué guapa que soy, qué tipo que tengo, qué buena que estoy. Con mis encantos me ligo unos cuantos, con mis senos puros y bellos soy.
Yo no digo nada. Hola, Paloma.
Buenas tardes.
Tú te lo dices todo.
Ay, qué guapo que soy.
Hoy te estás poniendo colorada o son sensaciones mías.
Sí, no, estoy guapísima, ¿verdad?
Qué guapa soy, qué tipo tengo.
Algo así. En fin, para publicitar Twitter, Carlos, arden comentarios sobre el último vídeo de la firma de lujo Loewe para promocionar sus bolsos entre la gente joven. Uh-huh. Muestra a una docena de fashionistas vanguardistas, modernos, Nikis, que hablan de los temas que supuestamente preocupan a la gente que ronda los 25 años. La historia está en que los miles de usuarios de Twitter no opinan lo mismo. Entre las perlas que se escuchan en la grabación, es decir, en el vídeo promocional, escuchamos cosas como que mejor vamos a escuchar esas dos primeras declaraciones, en versión masculina y femenina. Sí.
¿Qué?
Son las declaraciones que estamos buscando, esas declaraciones que aparecen en el vídeo promocional. Ajá. Sobre lo que opina la gente joven acerca de esos temas que le interesan. Queríamos escuchar una en versión masculina y otra en versión femenina. O sea, hay muchas.
De chico y chica, dice.
Sí, va a ser. Yo creo que dice eso, ¿eh?
Aunque tengo entendido que son sobre todo chicas las que intervienen.
Venga, a ver.
Vamos con ellas.
Es un rollo esto de hacerse mayor.
Lo más guay de España, quien no tiene otro país, son las españolas.
¡Qué interesante! ¿Les preocupan esos temas? Curioso también es que los jóvenes son hijos o familiares de gente conocida. Por ejemplo, hermanas Cuesta.
Hermanas Cuesta creo que son las sobrinas de Ana Belén.
Sí, ellas dicen que esto es un rollo, lo de hacerse mayor. Bueno, el objetivo de la EBE es acercarse a la gente joven y reflejar el espíritu de Madrid. ¿Reflejarlo así?
Estar enamorada es súper guay. Súper guay, porque es como... Todo te da vueltas.
Y vueltas.
Son como mariposas.
Mariposas.
En fin, son la imagen de la colección Primavera-Verano de la firma y varios de ellos, como decíamos, familiares de protagonistas de la escena cultural de los 70 y los 80, de los de la movida madrileña.
Bueno, están ahí, hay de todo, ¿no?
Hay, por ejemplo...
La hija de Verónica Forqué.
Sí, el actor Martín Rivas, hijo de Manuel Rivas. Uh-huh. María Forqué se llama, ¿no? También la arpista María Rosenfeld, hija de ukulele. Uh-huh. Bueno, rostros conocidos.
La
pero
fotógrafa.
En el grupo, efectivamente, también hay fotógrafos en el grupo.
Sí, sí.
Músicos, estudiantes, ilustradores, que pretenden identificar a una generación que, todo hay que decirlo, hoy por hoy es víctima principal de la crisis económica.
Mi truco infalible para ligar es pretender que no quiero ligar.
Venga, y una más. Vamos con la última.
El secreto de un buen beso es darlo con ganas.
¿Qué ha dicho?
Ay, que el secreto de un buen beso es darlo con ganas.
¿Y tú cómo lo haces, Paloma?
Sí, hay que darlo con muchas ganas.
Bueno, es que no me sale, vaya. Es que como se llama, bueno. Bueno, tiene que haber de todo, ¿no, Pablo?
Hombre, claro.
Si no...
Vaya
pues,
tropa.
Esa... que tú me quieres contar algo de un madrileño, ¿no?
Sí, yo cuando la gente habla de... España, si los españoles, yo oigo de Madrid, si los madrileños, a mí me da pena.
¿Ah,
cuando
sí?
La gente dice que se va de Madrid, me da pena.
Bueno, joder, sí, como se van todos, ¿sabes?
Sí, me voy de Madrid. Joder, pues chicos, mira que lo siento, pero es que es verdad, porque al final, pues tienes razón, porque piensas, a ver, entre el paro, que está la cosa mal.
Ya verás, ya está el aguafiestas de las 4 y 9 de la tarde.
La contaminación.
Sí, la boina,
calores,
la boina.
Mira, la boina, bien traído, porque vamos a hablar. Y los precios, porque últimamente en Madrid no hay quien tome una caña, ¿eh?
No,
la cosa está...
tienes que sacar la tarjeta de crédito.
Sí, sí, claro, la caña es la que te petean ahí.
Sí.
Bueno, pues resulta que hay gente que sabe de Madrid. Mira, he encontrado un madrileño que se ha ido de Madrid.
Bien.
Y tú dirás, ¿y por qué? ¿Qué tiene de importante que...?
¿Qué?
Pues se ha ido a Málaga.
¿Y a qué se ha ido a Málaga, el tío loco?
A ser cabrero. Sí, se llama Mario, Mario de Castro. Estaba harto de estar en Madrid, con su carrera hecha, con sus amigotes por aquí, pero ha dicho que ya, que esto no da más de sí. Y se ha ido a Casares, a un pueblo de Málaga,
sí,
a aprender el oficio de cabrero, porque dice que quiere montar su propia explotación allí, en la sierra de Málaga. ¿Tú pues, qué conoces aquí los Santurriales? ¿Qué recomendarías?
Yo, pues mira, en la carretera de los Montes hay buen vino en cualquiera, sí, de las ventas, y a este decirle que las cabras de Málaga están muy locas todas, ¿eh? Sí. Con cuidadito.
Bueno, pues por lo visto el cursillo trata de diferenciar las locas de las sanas,
sí,
y otras cosas, porque la leche de cabra tiene mucha demanda.
Eso es cierto.
Entonces, bueno, por lo visto...
El queso de cabra está buenísimo.
La importamos casi toda de Francia. Maldita sea, porque aquí en Madrid tenemos unas cabras estupendas. Y aquí en la sierra una leche maravillosa. ¿No? Vienen de Francia. ¿Qué cosa? Pues de Francia, como todo. Entonces, que la vida no es fácil en el campo, que hay trabajo para la gente en el campo, que la gente está mirando el campo con otros ojos, no hace falta irse al extranjero a ganar 1.000 euros, porque por un poco menos puedes quedarte en el campo español y trabajar, que hay trabajo de domingo a domingo, eso sí, pero sí, hay trabajo. Sí. Y Mario de Castro es el ejemplo de que, bueno, pues el que quiere y puede, pues debe empezar una aventura.
Uno de estos pijos de Loef le diría, oh, mucha suerte, ¿no, Diego? Que es mucha suerte, Mario.
Nah.
Escúchame, este mundo está muy mal.
Que es bueno, fatal, Carlos.
Bajo del mar.
Y a mí, Pablo, hasta que me ha convencido. Mejor no irse ni de Madrid, ni de España. Porque nos quejábamos aquí de la SGAE española y creo que nos quejábamos de vicio. ¿Os acordáis cuando querían cobrar, por ejemplo, en las peluquerías? Porque ponían música a sus clientes,
sí, sí,
y tenían que pasar por caja. Bueno, pues sus hermanos belgas, allí la SGAE se llama SABAN, la Sociedad de Gestión Colectiva de Derechos de Autor de Bélgica, se les ha ocurrido una mejor. Van a empezar a cobrar en las bibliotecas.
Vaya.
¿Pero por qué?
¿Por qué? Bueno, resulta que en las bibliotecas belgas pues se les ha ocurrido una idea innovadora. Hay voluntarios que leen libros en voz alta a los niños. Y opinan los de la SGAE belga, la SABAN, que esas historias que les cuentan y que además les leen en voz alta, pues que están en libros con derechos de autor y que
no,
eso también hay que pagarlo.
A los cuentacuentos les quieren...
Sí, a los voluntarios, ni
ya,
cuentacuentos,
voluntarios,
que son voluntarios de las bibliotecas.
Uh-huh. ¿Pero a quién le vas a pedir derecho? A Perrol, a los hermanos...
Yo qué sé, no
Grimm,
sé.
Andersen.
Yo tendría...
¿Habrá algún tataranieto por ahí?
O algo. De todas formas, yo si fuera profesor y estuviera en una escuela, empezaría a pensarlo, ¿eh? Porque creo que les han dicho que en la clase de matemáticas están estudiando un teorema del tal Pitágoras, que se ha quejado.
No lo digo, no lo digo. Y otra cosa, todos los domingos en los púlpitos, la gente que lee sermones en alto, a esa gente...
¿Quién? A esa gente ya...
A ver, Pablo, vale. El teorema de Pitágoras, a ver...
¿El teorema de Pitágoras?
Sí, venga, a ver.
Ese es el del cateto.
Sí, el cateto.
El de la boina.
El cateto a babor.
Yo no me acuerdo.
De las cabras,
o
de
te
las
¿tú te acuerdas?
Yo no me acuerdo.
La suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de hipotenusa, lo que es lo mismo. La hipotenusa igual a la raíz cuadrada de los catetos al cuadrado.
Dios, menos mal que tenemos a Pablo.
Sí, sí, menos mal. Ahora que estamos con gente científica, este es el estudio del día. Mañana a lo mejor sale otro que dice otra cosa, pero este es el del día. Un estudio realizado por científicos de un estudio de Suiza, tecnológico, Maite, toma nota, estableció que el zumbido de los teléfonos móviles podría ser uno de los culpables de la desaparición de millones de abejas en todo el mundo. El zumbido de los móviles. La observación en la que han participado investigadores de Reino Unido, Rusia, República Checa y Estados Unidos ha revelado que el zumbido del móvil simula el ruido del movimiento de las alas de las abejas y también de las cucarachas, hasta 10 veces mayor del habitual, lo que desorienta dichas especies y produce que no regresen a sus colonias y que, claro, quedan solas y mueren. Pues esto parece ser que... daría una explicación a esa teoría de por qué han desaparecido tantas abejas. Vuelvo a repetir, es la de hoy. Mañana a lo mejor tenemos otra nueva.
Pero esto es fácilmente comprobable.
¿Qué?
Sí. Nuestro especialista en móviles, Gabriela, buenas tardes.
que los móviles son muy peligrosos. Carlos, tú pregúntale a Gabriela que en cualquier momento te pillan en un renuncio. Pregúntale.
A ver.
Gabriela, el tuyo zumba.
Sí.
El ¿todos? Móvil. El móvil. Sí.
Pero no lleva abejas en el bolso, ¿no?
Pero mira, si tiene la reina y el zángano, lo tiene ya.
Bueno, todos a trabajar ya, que habéis hecho hasta que falle la máquina, venga, por favor. Venga, todos a currar, venga, ya, va. Bueno, Gabriela, ¿Qué pasa? ¿Qué haces ahí con dos móviles?
Pues aquí estoy intentando subir una foto, pero parece que no quiere.
Claro, estás ahí empeñada en que suba al Facebook.
Es tuya.
Claro, me habéis hecho una foto a traición mientras esperaba comenzar el programa.
No hay manera.
Y es que aquí se está muy bien en este estudio, se toma uno un ratito de asueto.
Ahora lo van a ver.
Viene alguien y me hace una foto ahí a traición. Bueno, si puedes.
Luego lo conseguiré.
Que te he ganado, ¿no?
Bueno, pero por uno, ¿eh? No pasa nada. Lleva 60 en el Twitter y yo sigo con 109, pero
no
bueno.
Hay manera, tienes que hacer una campaña específica
pronto.
En el Facebook, sí. Yo creo. ¿Qué podías ofrecer? ¿Tendrías que ofrecer algo?
Ay, pues no lo sé.
No lo sabes.
Está difícil,
no
está
lo sabes.
Difícil lo que se puede ofrecer.
Pues tú ofrece fotos indiscretas del equipo. Y a partir de ahora voy a sacar fotos
pues mira,
indiscretas.
Mira, es verdad.
Un álbum de fotos indiscretas. Que tú eres muy buena fotógrafa,
claro.
Tienes mucha mano ahí. Uh-huh. Empiezas ahí a pillar a la gente en renuncio y nada, ahora dentro de un rato, dentro de un momento viene el jardinero, lo pillas ahí mientras está cavando en la tierra, lo pillas ahí que se le vea la hucha mientras está ahí cavando. Y
la subo.
Claro, y esto va a hacer que ganemos. Bueno, en el Twitter es muy fácil, arroba no hay playa.
Y en el Facebook, facebook.com/quenohayplaya.
Y que no suban las fotos a mí, hombre, que estoy ahí tomando
veremos,
el sol. Parezco los miércoles al sol, hay que ver. En un ratito voy a verte al ascensor.
Vale.
Hasta luego.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
La hora más buena de la tarde, las 16 y 16. ¿Qué pasa? A ti se te verá la hucha, ¿no? Cuando estás ahí cavando un poquito.
Si estoy con el mono va a ser difícil.
Ah, con el mono no. ¿Eh? Con el mono no.
Y además yo que no soy tan elástico como las féminas, pero tengo cierta elasticidad, no se me ve a mí.
Y además no te gustan los pantalones de ahora. Estos
no,
que están
no.
Chorreados no te gustan.
No.
¿Te gustan que te queden bien a la cintura? Como Julián Muñoz, aquel célebre alcalde de Marbella.
Ni lo uno ni lo otro.
Un término medio, ¿no?
La talla justa.
Pedro Martín es nuestro jardinero y pues nada, de vez en cuando nos llegan.
Como tienes que ganarte aficionados haciendo fotos de los colaboradores, me parece que.
Nada, ¿no? Cero.
No, cero.
Que digo que te hacen un montón de consultas porque la gente se mete a esto de las plantas y mucha idea no tiene.
Eso significa que todavía valemos.
Bueno.
Cuando ya no te hagan consultas es que ya no confían en ti.
Una que nos ha llegado es que si es el momento apropiado ahora.
Sí, óptimo.
Óptimo. Para plantar petunias.
Fuera ya. Pues yo no las pondría. De hecho, se están poniendo.
Tú no las pondrías.
Y ya se comercializan. Pero vendrá una bajada de temperatura en un momento determinado, y a veces sin previo aviso. Y si las tenemos ya fuera, las plantas que son de primavera,
uh-huh.
Las cuales han sido cultivadas en invernadero y han tenido un proceso bueno, pues muy apropiado, o sea, muy calentito, o sea, todo beneficios. Y cuando las sacas al exterior es cuando ya te aseguras que no van a correr riesgo. Y también a veces, si no han sufrido, por decirlo de alguna manera, una transición, o sea, de invernadero de temperaturas más o menos elevadas,
sí,
a un invernadero de estufa fría que decimos,
ajá,
pues puede ocurrir eso, que puedas perder esa plantación.
En cuanto llegue un poco más de fresquito.
Entonces, siempre recomendamos, más o menos, según cuando caiga la Semana Santa, pues la Semana Santa aproximadamente.
Bueno, y este
suele
año
suele ser el límite.
No es muy tardía tampoco la Semana Santa, está ahí en abril.
Entonces vemos cuándo, qué temperatura hace alrededor, en torno a. Estamos pendientes, uh-huh. Y entonces en ese momento sí ya. Lo que sí podemos hacer es preparar el terreno y plantar otras cosas.
Ah, sí.
Claro, hombre.
Ah.
Claro. Tú vamos a ver, los bulbos que plantas en noviembre, ¿para cuándo florecen? Ahora, en abril, mayo.
Yo es que bulbos, no soy muy de bulbos.
No
pero
de bulbos.
Bueno,
tú
no.
Quieres cosas inmediatas.
Yo sí, me gustan las
eso
cosas.
De tres meses que esté ahí bajo tierra para luego producir.
Para
pues,
esperando.
Que sale,
¿para qué esperar tanto?
Debe tener que salir las patatas. Que le das un botón
pues
al súper.
Tengo yo una con las patatas liadas que te tengo yo que.
¿Sí?
Sí.
Pues hay
sí.
Una historia de patatas.
No, hombre, lo de las patatas es que en España, en los grandes centros comerciales,
sí.
Las patatas que nos comemos han dado la vuelta por toda Europa,
sí.
Hasta que han
sí.
Llegado aquí. Y es que son de aquí.
Son de aquí.
Las llevan a Europa, sí. Las tienen allí en cámaras, no las venden y las vuelven a traer para acá,
claro,
y bueno. Las venden aquí.
Bueno, pues eso es un poco en nuestros dirigentes que permiten según qué cosas.
Ajá. ¿Mm? Que eso no debería estar permitido, claro.
Es mejor cuidar el mercado nacional que no permitir que eso. Pero también ocurre con flores, es decir, se hacen plantaciones de flores aquí, las compran los grandes productores y distribuidores, y luego les compramos a ellos la misma flor. Que dice que las incongruencias es en todos los niveles.
Ya, ya. Lo de las patatas, además, es que sí. Además aquí tenemos patatas excelentes.
Muy buenas. De las mejores en Burgos, en toda Castilla y León, pero sobre todo en Burgos, hay unas patatas estupendas. Y nuestra balanza de pagos, que no está bien, deberíamos revisar, porque compramos patatas a Francia cuando aquí las hay mejores.
Claro. Eso es lo triste.
Claro.
Eso es lo triste. Pero es que al final, yo lo que creo es que habría que ponerse de acuerdo el que consume con el que las produce y comprarle directamente.
Pero hay un capítulo que son los intermediarios que manipulan, gestionan, y luego las grandes algunas grandes superficies manejan el precio de los productos.
Sí, sí.
Y entonces imponen según qué precios, imponen según a qué agricultores a lo que tienen que vender. Con lo cual, a veces
mira, ahora con los huevos, claro, que ha subido exponencialmente el precio de los huevos.
Bueno, pues esas cosas y esos premios que se le dan a muchas grandes superficies, a esos directores, habría que mirar hasta qué punto conservan o no manipulan.
Bueno, nos hemos ido de las petunias a las patatas.
Exactamente.
Pero vamos a lo que vamos.
Mira, algunas cosas que podemos poner, alguna de las muchas que podemos
poner.
Voy
a tomar nota, que ya sabes que yo soy muy aplicado.
son las cañas de indias.
Las cañas de indias.
Esas matas que llegan a alcanzar hasta 1.5 metros de altura, que tienen forma de gladiolas y en forma de espiga las flores, que tienen unas hojas muy verdes, muy grandes, opaladas, que tapizan muy bien, incluso la hoja ya te va tapizando, te va a florecer pues desde junio hasta noviembre, depende del el cuidado que le hayas dado, del terreno que sí puedes preparar, pero sí puedes preparar el terreno para las petunias que te he dicho antes, para tenerlo preparado. Bueno, pues son pequeños tubérculos que los plantamos con cierta distancia para que, bueno, no compitan con otras plantas si tenemos más, o que podamos hacer mezclas de colores, porque tenemos desde los amarillos, los rosas, los rojos, el rojo ladrillo, el naranja, el no sé qué, todos esos...
¿Qué te gusta,
tío? Gamas de colores, podemos conseguir o un paisaje así como natural, que haya mezcla, o monocromático si queremos un solo color, en fin, podemos disfrutar. O si tenemos un solo tiesto también, en un tiesto grande, importante, porque son tubérculos que luego desarrollan una mata también importante. Y además esa flor, su origen es de América y de Asia. Y en Asia, sobre todo, en algunos pueblos de Asia tropical, el tubérculo se utilizaba como alimento, porque tiene bastante proteína, y se lo comían. Y también se usa en las flores, que son muy llamativas. Habrás oído hablar de la suegra y la nuera. Es una flor, que es una mata, que salen dos flores y cada uno mira para un lado.
Bueno, pues no sé por qué le pusieron a esto la suegra y la nuera, ¿eh? No sé.
Algún elemento,
sí.
Bueno, pues también se han usado para decorar el pelo, porque son unas flores muy llamativas, y para hacer collares.
¿Pero qué te ponía, la suegra o la nuera en el pelo?
Eso ya depende de...
¿Pero son parecidas las flores?
Son idénticas.
Ah, pero claro, una mira a un lado y otra al otro.
Exacto.
Vale.
Y se han usado también para hacer collares, y con lo cual es una planta que es muy versátil.
¿Y todo esto de la caña esta de India?
Sí.
¡Joder!
Todo eso que se puede sacar no es muy exigente. Quiero un terreno que sea previamente abonado. O sea, que esté abonado con abono orgánico, muy mullido.
¿Y qué es lo que sembramos exactamente?
Pues un tubérculo,
un tubérculo, ¿no?
Que parece una cosa extraña.
Que lo hemos preparado ya en noviembre.
No, esos son los tulipanes.
Ah, vale. No sé, chico, por eso te pregunto.
Lo que se planta ahora son las cannas. En noviembre lo que plantamos son los bulbos de primavera.
Bien.
Generalmente los tulipanes y los gladiolos en ocasiones. Sí. Bueno, pues las cannas que plantamos ahora nos florecen desde junio, julio hasta octubre, noviembre.
Vale.
Si somos educados y atendemos a los cuidados, nos van a durar todo ese tiempo.
Bien.
Con lo cual, y es un bulbo muy económico, que quizá por menos de un euro tenemos, depende de lo grande que sea, un tubérculo que parece un trozo de madera así irregular, como de haber sacado del agua. Bueno, pues ese tubérculo luego produce esas flores tan estupendas, produce muchas, entonces depende del espacio que tengamos, vamos poniendo más. Siempre respetar la distancia de un palmo aproximadamente entre tubérculo y tubérculo, y que la tierra esté muy mullidita antes de plantarlo, con lo cual nos va a asegurar que florezca. Le va el sol y la semisombra. O sea, si tenemos las dos cosas, nos va.
O sea,
la sombra total no.
Hay que calcular y orientado que le gusta a la caña.
Al sol y la semisombra.
No, pero digo, ¿al oeste o le gusta más cuando nace? O...
Vamos a ver. Si le pones al oeste, tiene sol. Si le pones al este, solo tiene para la mañana un ratito. Mejor al oeste o al sur, joder, que te va a ir mejor.
Hay que ir con una brújula ya a plantar ahí. Estás ahí en un jardín.
Solo tienes que mirar al sol.
Sí. Solo tienes. Pero yo cada vez... Mira, ¿sabes la sensación que tengo,
además,
Pedro?
Tu teléfono lleva brújula.
Sí, tiene brújula. La sensación que tengo contigo es que cada vez que me cuentas cosas, más ¿qué? Liado estoy. O sea, ¿sí? Es que ya tengo un lío en la cabeza.
Porque un día tenemos que hacer el programa en el campo o en el jardín, y allí in situ verás cómo las cosas son más fáciles.
Tú lo que me quieres es para que te eche una mano. Tú quieres mano de obra barata. Eso es lo que tú quieres.
Eso es muy complicado.
Vaya pillastre. Estás hecho un pillastre.
De hecho, que hagamos el programa, no que te vengas un día a trabajar.
Ya, bueno.
Que
bueno,
también aprenderías.
Pues consultas como la de las petunias pueden llegar en cualquier momento y las tienes que contestar, que lo
vale,
sepas, ¿eh?
Sabes que estamos aquí sepa, y que puestos abiertos y...
No eres como los cerrajeros 24 horas, pero casi por el estilo.
Me puedes llamar casi a cualquier hora.
Sí. Hay un correo electrónico habilitado, que es aquinohayplaya@ondamadrid.es. Si ponen ya en el asunto a la atención del jardinero, mucho más fácil, ¿eh? Porque a veces es que nos piden matrimonio y estas cosas, pero sí, si nos piden ya consulta jardinero, perfecto. Y la foto de la plantita y tal también ayuda.
Ayuda bastante.
Ayuda mucho, ayuda. Pues el próximo viernes te encuentro otra
venga,
vez, Pedro.
Aquí estamos.
Un abrazo.
Otro para vosotros.
Adiós, adiós.
Hasta luego.
Hoy tenemos concurso, así que hay que espabilarse y marcar el 915128400, 915128400, porque ya puedo adelantar que mañana no tenemos programa. ¿Por qué? Pues porque juega el conjunto del Fuenlabrada de baloncesto en tierras de Rusia, y claro, en Rusia son 3 horas más, así que van a jugar a horas normales, pero empezará el partido a estas horas mañana, así que no tenemos programa mañana. Hay que concursar porque va a haber muy poquitos acertantes para el sorteo del viernes. 91-512-8400. 91-512-8400.
M2000, la tienda de fútbol con más de 3.000 artículos. Personalizamos guantes de portero y botas de fútbol, camisetas y chandals de equipos nacionales e internacionales. Estamos en la calle Eloy Gonzalo 7, Madrid, y en la calle Carbón 13, Polígono Industrial San José de Valderas, Leganés. Visita la web www.futbolsoccercenter.com. M2000, encontrarás todo lo que buscas.
Onda Madrid. 91-512-8400. Tu radio.
Ya lo adelanto, en los próximos minutos vamos a hablar mucho de centenarios. En este caso, nos vamos a quedar con un centenario. Más tarde vamos a estar con un bicentenario. Pues se cumplen precisamente 100 años de la conquista del Polo Sur. Y recordamos todos que a principio de año hablamos con el único español que había llegado en solitario y a pie al Polo Sur.
Albert Bosch.
Sí, y para todos aquellos que se quedaron con las ganas, decirles que el lunes 19 de marzo tenemos un programa especial que recordaremos. La entrevista con Albert Bosch.
¿Sí?
Sí.
Qué
sí.
Bueno.
El Día del Padre, hombre. Hay que estar celebrándolo con la familia. Bueno, pues por Madrid acaban de pasar los componentes de una curiosa expedición que no solo ha llegado al polo, sino que han cruzado enterita la Antártida. Pablo
no
Otero.
No eres un moco de pavo. Buenas tardes de
Buenas
nuevo.
Tardes.
Pues sí, de parte a parte, de lado a lado, les dejó el avión en un punto, se montaron en un cacharro y cruzaron toda
Define
la
Antártida. Cacharro.
Es que no puedo definirlo de otra manera. Vamos a ver si en un artilugio, artefacto, máquina... Sí, podemos...
Cosa.
Luis Alberto, que está aquí presente. Buenas tardes, Luis Alberto.
Muy buenas
Ayúdame,
tardes,
si
querido
quieres,
Pablo.
A seguir con el diccionario de
Complicado,
sinónimos.
Yo creo que me quedo con cacharro, ¿eh?
Yo creo que cacharro... Bueno, la cosa es que...
Y la queremos... cosa, porque acordaos de aquella película
La cosa.
Que era precisamente en la Antártida, ¿os acordáis?
Efectivamente, qué buena película.
¿Ves? La cosa.
La cosa.
Yo lo he dicho inconscientemente.
Por amor es el dire, macho.
Bueno, pues, al medio de la cuestión... Quienes quieran saber de qué estamos hablando, dentro de un rato van a poder tener más datos porque se lo vamos a contar, pero en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, hasta el 27 de este mes, en principio puede que se prorrogue, está ese curioso artilugio que han usado estos exploradores para viajar por el hielo. Es una máquina asombrosa. No os puedo decir mucho más. Hay que ir, hay que verlo. A alguno le parecerá que es una simpleza absoluta. Y ahí tal vez radique la gloria de estos exploradores.
¿El secreto?
Que han conseguido buscar... Con algo sencillo, algo simple, algo rápido, lograr la eficacia. Bueno, ¿qué te parece si escuchamos lo que ha de decir?
Pues sí.
Pues venga.
en un trineo tirado por cometas. Ramón Larramendi, Javier Selva, Ignacio Oficialdegui y el científico Juan Pablo Alvar han recorrido por la Antártida más de 3.000 kilómetros. En menos de 3 semanas han llegado al Polo Sur y solo con la fuerza del viento. Todo un hito mundial, como han reconocido otras expediciones.
Esta expedición no ha sido la primera expedición española en llegar al Polo Sur geográfico con un vehículo movido por el viento, sino que es la primera expedición en el mundo y el primer vehículo en el mundo que alcanza el Polo Sur geográfico como tal. Es decir, hasta la fecha no había ningún otro vehículo ni hay actualmente ningún otro equipo en el mundo trabajando sobre la idea de desplazarse por la superficie del Antártico o de las regiones polares con un vehículo eólico, ¿no?
Hasta ahora las empresas de exploración polar han consistido en grandes despliegues logísticos con un tremendo impacto en el medio ambiente.
Las grandes travesías científicas en esta zona, que son poquísimas, se han llevado a cabo mediante sistemas de orugas que requieren pues, de avituallamientos aéreos con combustible y un despliegue pesado, enormemente costoso y, por supuesto, contaminante. De hecho, la última gran travesía de esas se hizo con motivo del año Polar Internacional, año 2007-2008. Desde entonces no se ha vuelto a realizar ninguna otra por esa enorme complejidad, ¿no? Y es ahí donde este proyecto, donde este vehículo es especialmente más óptimo porque puede permitir el llevar a cabo, el desplazarse por esa zona de un modo pues cero emisiones y de bajo coste operativo por esta Antártida Oriental.
La clave del éxito está en ese trineo, ese catamarán polar. Conozcamos un poco más ese artefacto.
Este trineo está inspirado totalmente en las técnicas inuit milenarias, lo único que he hecho es unas adaptaciones para poder ser utilizado en unas condiciones totalmente diferentes y netamente antárticas, pero que mantienen este espíritu de que es fundamental la máxima sencillez. El trineo es un trineo desmontable, de hecho se puede acceder en el interior del continente antártico mediante un avión, se desmonta y se puede montar, como habéis visto en estas imágenes, de un modo muy simple, lo cual le da una versatilidad extraordinaria y a la vez pues hace que al estar todo atado por cuerdas, todas las enormes tensiones que tiene que soportar el trineo sean estas cuerdas las que las soporten y estas cuerdas se van rompiendo. Nosotros ya contamos con eso y al final de cada día pues vamos reparando las cuerdas que se rompen, ¿no?
Una cosa es diseñar un trineo para el polo, otra cosa es probarlo en ciertas condiciones y otra distinta es tener que montarlo en plena meseta antártica.
Estamos cosiendo la locomotora y está compuesta por 4 cuerpos. Estamos setando estos 2, uno contra otro, y ahora colocaremos una plancha con los travesaños en el medio para que se forme una plataforma articulada de 4 cuerpos.
Una maniobra perfecta para hacer con menos 25, ¿verdad?
Lo mejor es pensar que podría ser menos 50 y podría ser mucho más viento. Entonces te parece que no está tan mal. Esto va a ir delante y de aquí tirará de otro trineo en el cual vaya la tienda de campaña. Aquí es donde ver toda la carga y donde va a ir el piloto y el copiloto. En la tienda estarán la ropa personal y los dos que estén descansando.
Insistimos en que la aventura no era llegar al Polo Sur y ya está. Había que cruzar la Antártida de parte a parte y en el camino hacer experimentos, pero en mitad de la ruta estaba el Polo Sur. Llegar a esta parte del planeta es siempre algo especial.
Estamos en el Polo Sur.
¡Polo Sur! ¡Windpower! ¡Acción a Windpower! 2.200 kilómetros, 19 días.
En pleno Polo Sur hay una base de investigación de Estados Unidos, es la base Amundsen Scott, un despliegue científico sin igual, pero también un derroche de energía con sus correspondientes efectos en el entorno, como explica Javier Selva.
Esta es una base que declarados gasta 2,5 millones de litros de gasoil por temporada, con las emisiones que eso supone, con el gasto de infraestructura, de depósitos, de llegadas en avión, de todo esto que eso supone. Claro, nosotros un aspecto así más personal, cuando llegamos ahí os podéis imaginar, ¿no? 4 chalaos metidos en una tienda de campaña después de 19 días viviendo de aquella manera, porque por mucho que nuestra tienda sea muy confortable, comparado con el polideportivo de la Amundsen Scott era poco confortable, y nos encontramos con esto, entonces éramos como unos visitantes, pues lo que dice Ramón, venidos de otro planeta, ¿no?
Y antes de volver a ese planeta, a la soledad del paisaje helado, homenaje a los pioneros.
Creo que siempre debe quedar en la memoria el esfuerzo heroico que hoy en día es difícil de comprender con los medios que tenemos y la determinación y la entrega de unos hombres por la exploración y por la ciencia, y que deben de servir siempre como un referente de actitud y un referente de manera de hacer las cosas, ¿no?
Alucinados se quedaron en la base de Estados Unidos al ver marchar a los españoles con la misma rapidez que llegaron, con su trineo, sus cometas y otra forma de entender la exploración. Y hablábamos antes de que la expedición tenía contenido científico. Juan Pablo Alvar, investigador reconocido internacionalmente, realizó varios experimentos sobre contaminantes en la atmósfera y también para hallar nuevas formas de vida en condiciones extremas.
Lo que pretendemos es tratar de tomar muestras para ver si encontramos restos de organismos vivos, algo que indique que había habido algún tipo de actividad biológica. Vamos a tratar de identificar carbono disuelto orgánico. Para evitar que nosotros introduzcamos ningún tipo de contaminante a la hora de tomar la muestra, debemos de ir protegidos en todo nuestro cuerpo con una serie de elementos protectores.
El trineo polar, un sistema limpio y rápido eficaz para los desplazamientos por las llanuras heladas. Ya se está trabajando en un diseño de mayor tamaño, una especie de tren en el que los vagones son otros trineos en los que científicos y tripulantes podrán viajar durante más tiempo y realizar más investigaciones.
Poquito de ese airecillo podía venir, ¿no?
Hoy, precisamente, con 25, 26 grados que hay en el exterior,
sí,
nos vendría muy bien ese fresquete.
También, ¿sí?, que se mezclase un poco con alguna nube que venga del Atlántico, ¿eh? Y ya 4, 5, 6 días de...
Unas gotillas que nos vendrían, sí, también muy bien, ¿eh?
Vendría muy bien que lloviera,
¿eh? Bueno, hay un cambio, hay un aviso de un cambio en una semana, una cosa así de tendencia, sí, pero...
O sea, finales de esta, dicen, de esta, sábado, sí, domingo, no sé, vamos a ver.
No te apuestas nada, claro, Pablo, ya perdido, conmigo.
Ya... Hombre, ya perdiste, pues yo creo que tú dijiste un día que el día 9 iba a llover o algo así.
Llovió en la Comunidad de Madrid.
Me parece recordar que Pablo dijo lo del 9.
Pierde todas las apuestas.
No, todas no.
Casi todas.
Si hubiéramos apostado al número de la lotería de aquel año, hubiéramos sacado un pico.
Es verdad.
Bueno, en cualquier caso, recordamos, hasta el 27 de marzo está el trineo, están todos los pertrechos de esta expedición, los vídeos explicativos, incluso a veces, si tienes suerte, alguno de los exploradores se deja pasar por allí. Ramón Larramendi, Javier Selva, Oficial Degui, que son auténticas cátedras de la naturaleza, de la geografía, de la exploración. Bueno, una maravilla poder conversar con ellos.
Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. El que no haya estado nunca, pues mira, que pruebe, porque a lo mejor hasta le gusta.
Es un museo maravilloso.
Bueno, una maravilla.
Pertenece al Consejo Superior de Investigación Científica, donde trabajo yo, y la verdad es que es una maravilla. Yo me acuerdo de pequeño que íbamos a ir a ver al Diplodocus siempre allí.
Y el mamut es en la entrada. Madre mía.
El Diplodocus es lo que nos ponía más inmenso. Y eso que era herbívoro.
Menos mal. Gracias, Pablo.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Un abrazo.
Onda Madrid. 91-512-8400. Tu radio. Fútbol en Onda Madrid.
Mañana en juego la Liga Europa con la vuelta de los octavos de final de la competición europea. Desde Turquía, Beşiktaş Atlético de Madrid.
Onda Madrid con los equipos madrileños.
¡Viva la radio!
¡Viva!
Ahí está Luis Alberto de Cuenca hojeando precisamente el libro del que vamos a hablar hoy.
Señor.
Decía yo hace un momento lo de que estábamos con centenario de lo del polo. En este caso estamos con un bicentenario.
Bicentenario, y corresponde al nacimiento de uno de los grandes, de los 10 o 12 más grandes escritores de la literatura universal, Charles Dickens.
Charles Dickens, inglés.
Inglés, el hombre, efectivamente, sí. Y bueno, y fallecido en 1870, o sea que no vivió demasiados años para 50, toda la obra inmensa.
58
años, no sé si cumplidos o no, porque 57, no tengo los meses.
57, sí, 57 nació en febrero del 812 y falleció en junio del 70.
Entonces 58 cumplidos.
Cumplidos, exactamente.
Cumplidos con 4 meses más, claro.
Fíjate.
por eso te digo. La verdad es que fue un individuo muy, muy fantástico en el sentido de la escritura y en el sentido también de la vida. Fue un personaje, además de un escritor. Él es un hombre que vivió en el seno de una familia de clase media, pero tuvo la mala suerte de tener un padre que era un disparate, porque si había una deuda, él decía, mía, mía, ¿eh? Y entonces se empeñaba hasta
el límite. Voluntario.
Esto de lo del déficit de ahora no era nada comparado
con cachondeo,
con lo que tenía la familia Dickens.
Tenía agujeros por todos lados.
Y tenía muchos hijos además, y al pobre Dickens, que era un tipo muy listo y que muy así apañado para las cosas de tipo literario y creativo y fantástico, pues de repente lo pusieron a trabajar en una fábrica de betún, como tú habrás leído.
Sí, 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 sí.
Pero era tan bueno incluso rellenando el betún en cajas, porque se trataba de vender betún envasado, ¿no? Entonces lo envasaba el tipo también, que lo pusieron en el escaparate para que la gente que pasara por Londres o por aquella factoría dijera, hay que ver cómo trabaja ese muchacho, tenía 14 o 13 o 14 años, y entonces claro, eso se le quedó muy grabado y no hablaba de ello después cuando tuvo su resonantísimo triunfo. Y
ponte en su lugar, Luis, tú hablarías de...
Hombre, la sociedad victoriana no, pero ahora sí, yo creo que ahora farda mucho.
Bueno, ahora lo cuenta todo el mundo, pues de todo.
Y decir, yo estuve envasando betún y eso quedas de miedo, ¿no? Pero en cualquier caso, el tipo lo que hizo fue retratarse en esa novela genial que es David Copperfield, que seguro que muchos de nuestros oyentes han leído, y que ahí de algún modo pues retrata al adolescente, al niño todavía, que sacó adelante a la familia, porque el padre insistía en malgastar el dinero, el poco dinero que tenían, y la madre insistía también en que Charles, que era muy laborioso, que siguiera trabajando de betunero.
Que currase.
Pero afortunadamente luego pasó a chico de los recaos de un despacho de abogados, sí, y ya sí, se fue, como el tipo era tan listo y lo hacía todo tan bien, y luego empezó a escribir con el seudónimo de Booz,
sí, es verdad,
B-O-Z, unas fabulosas crónicas de Londres, ilustradas además por los mejores ilustradores de la época, que ya le catapultaron hasta que publica, pues con muy pocos años, con 23 años, me parece que recordar, las aventuras de Mr. Pickwick,
sí,
ya es su éxito más fulgurante.
Digamos también que parte de su éxito fue el editar sus obras de una manera que en aquel momento tenía gran predicamento, que era por entregas, ¿no?
Era por entregas. Este es un sistema europeo, no solo británico. Yo tengo, curiosamente, por ejemplo, una de sus novelas, Nicholas Nickleby, una de las que se hicieron por entregas, no todas, pero prácticamente todas, ibas comprando por fascículos, diríamos, la novela, y lo dejaban en lo más interesante para que picara el burgués o la burguesa de turno y se fuera a la librería a comprar el fascículo. Y luego se encuadernaban.
Claro.
Y hay una editorial inglesa actual que ha hecho una edición facsímil del Nicholas Nickleby tal como apareció en sus entregas. Es muy curioso,
muy
con sus anuncios, etcétera, en rústica.
Claro.
Qué pena, podía haber traído yo. Lo que pasa es que como no salimos en la tele.
Y entonces, claro, al hacerlo así, también es verdad que se vendían más ejemplares.
Se vendían muchísimos ejemplares. Démonos cuenta, por ejemplo, que en ese momento la única distracción que tenía la gente era atender el nuevo fascículo, la nueva entrega de la novela de Dickens, o de la novela de Dumas en Francia, o de Paul Feval, o etcétera, ¿no? Aparte de eso, también las novelas se editaban en los periódicos, en lo que se llamaba la parte baja de la portada de los periódicos, que hizo famoso lo que se llama en francés el feuilletón, y aquí el folletín.
El folletín.
Folletín no es más que una parte del periódico en donde se incluía una parte de una novela. O sea que había dos sistemas de publicación de novelas. Uno, en los periódicos, el folletín más francés,
sí,
y la novela por entregas, también francesa, pero muy británica, a la que Dickens se adscribió desde el primer momento.
Bueno, el libro que tenemos entre manos habla de la vida amorosa de Dickens.
Es un libro estupendo, se llama Dickens enamorado. Ya el propio título es verdaderamente revelador. La autora es Amelia Pérez de Villar, una madrileña, licenciada en filología inglesa. Yo la verdad es que había leído suyo una antología espléndida de ensayos de Gabriele D'Annunzio, o sea que además de anglista, de especialista en literatura inglesa y norteamericana, también se ha acercado a otras literaturas.
Pues sí.
Y la verdad es que nos da una lección de cómo ahondar en esa faceta amorosa de la vida de Dickens. Las mujeres en la vida de Dickens son fundamentalmente tres, que nosotros sepamos.
Sí,
¿no?
Bueno, que
porque
se conozcan.
Porque hubo momentos bastante duros en los que él también frecuentó otro tipo de amor, pero más venal. las tres mujeres de la vida de Dickinson, María Bidnell, que sí, precisamente, no sé si se dice Mariah, porque no se escribe en inglés Mary, sino María.
Claro.
Se dirá María, como en la canción aquella de West Side
Yo
Story.
Yo creo que sería casi normal decir María.
María,
sí, sí,
María.
Sí,
María,
sí.
María, María, María. Bueno, pues esta María Bidnell, se enamoró él cuando era joven. Ya no estaba en lo del betún, pero todavía
casi,
no
casi
tenía demasiados petrodólares. Y entonces, pues,
digamos,
no le hacía mucho caso.
Que era joven, joven.
Era joven, era guapo, como se ve precisamente en la cubierta del libro, en
apuesto,
cualquier foto que tengáis en casa en internet. Y era un tipo muy guapo. Y María Bidnell era muy coqueta. Era pequeñita, dicen que era pequeñita, sí, muy mona y coqueta. Y entonces, pues, le daba largas, porque no tenía suficiente money. Y después, su amor, digamos, más
oficial,
doméstico y oficial, fue Catherine Hogarth, a la que conoce precisamente cuando todavía está enamorado de María Bidnell. Entonces, pues, eso de algún modo le salvó de la desesperación de no ser correspondido. Y esta señora fue madre de 11 hijos por parte de Dickens, de los cuales sobrevivieron 10. Pero lo curioso es que Dickens, cuando nace el tercero, ya dice en cartas: vamos a pararnos porque ya tenemos suficientes. Pero la señora no paraba, ¿eh?
No.
Con mirarla se quedaba embarazada. Bueno, y después tuvo un tercer amor. De estos tres amores en vida de Dickens, además tuvo un biógrafo oficial que de algún modo ocultó todos estos amores. El último amor fue Nellie Ternan, que era una famosa actriz que tú has visto también en el libro, que iba acompañada siempre de su madre, de modo que Dickens iba con su novia con carabina y además siempre disimulando, porque aunque estaba separado de su mujer, como en la Inglaterra victoriana no había divorcio, estaba separado, pero hubiera sido muy mal visto que lo hubieran visto con una actriz, además, que era, pues no sé, 35 años menor que él, cosa que también canta un poco, pero bueno.
Ya le pilló un poquito ya en una edad
talludito,
más...
Talludito, y ella tenía 18 años, la criatura.
Era demasiado joven,
en
diría.
Internet.
Bueno, él, como buen escritor, pues le mandaba unas cartitas a su...
Exactamente, y en 1908 una sociedad de bibliófilos de Boston, pues, descubrió esta correspondencia, porque de Dickens, en su época, como te he dicho, por este biógrafo Forster, no le he mencionado el nombre, ahora lo digo, Forster, que fue
John
íntimo
Forster,
amigo
sí,
suyo, y que el propio Dickens lo eligió como su biógrafo oficial. En la biografía oficial de Dickens no hay más que cuestiones moralizantes y ejemplarizantes y maravillosas. Entonces no hubo amores de ningún tipo. Solo después de muerto Dickens empiezan a aflorar estas cartas a María Bidnell y esa relación con Nellie Ternan. Pero las cartas a María Bidnell no se va a creer, no vayan a creer ustedes que sean unas cartas tórridas.
No.
Son muy elegantes, muy repulidas, y yo no comprendo cómo María Bidnell no acabó en sus brazos, que no sabemos, pero en cualquier caso son tan inteligentes,
no
tan bien escritas.
No sé cómo decirte, a mí me suena que no, fíjate.
Yo creo que tampoco, porque en aquella época tampoco caía uno fácilmente en brazos de nadie. Tenía uno que irse al lupanar de la esquina para caer en brazos de alguien.
Bueno, hay que decir que las cartas que se publican en este libro son inéditas en español. En inglés se han publicado, pero...
Desde 1908 en la Sociedad Bibliófila de Boston, pero en español es la primera vez que se publican. Y además están en dos épocas. La primera época de amor definitivo de Dickens hacia ella, joven, quiere casarse con ella, le pide matrimonio, incluso.
Claro.
Y la segunda, 20 años después, porque ella, que era muy coqueta, volvió un poco a picotear en la historia, asignatura pendiente, etcétera, y entonces le escribía cuando ella tenía 3 o 4 hijos.
Sí, sí, pero...
Entonces le decía, bueno, vamos a ver, ya, uy, no me vas a conocer, estoy muy gorda. Y él decía, no, qué tontería, estarás estupenda. Como si... Pero ya él se le veía que no, que tuvo su oportunidad, María Bidnell, no la aprovechó. Él era ya famosísimo, ganaba un montón de dinero que tenía que gastarse, por otra parte, en su padre, que vivió bastantes años,
bueno,
y que seguía...
el padre era
mala pérdida considerable.
Pero con buena salud, ¿eh?
Sí, sí, él aguantó, y entonces Dickens tuvo que pagar los vicios a su padre y a sus hermanos. Bueno, el alma caritativa por excelencia. Se ve mucho en sus novelas,
sí,
¿no? Que hay una especie como de entrega. A mí me parece un tipo admirable.
Hay cierto fatalismo también, ¿eh?
Bueno, hay un cierto fatalismo porque en el fondo la sociedad entonces y la de ahora...
Joder.
No está como para muchos optimismos,
sí,
pero
sí,
en cualquier caso sí que hay un gran amor por el prójimo en todas las obras de Dickens. Era un hombre bueno y siempre ayudó a las causas justas, estuvo metido en beneficio.
Sí, es verdad. Y un retrato de la época bastante fiable, ¿eh?
Sí, dices el libro... Dickens.
Sí, Dickens.
Bueno, de una fiabilidad absoluta. Uno leyendo a Dickens es mucho más fiable que leer todos los libros de historia de la Inglaterra victoriana que se acumulan en la Biblioteca Nacional. Leer a Dickens es leer la historia de Inglaterra y, por tanto, historia de Europa de ese momento. Lo mismo que Balzac, si lo lees la comedia humana, estás leyendo la Francia del momento, o Galdós, por ejemplo. Son gente que refleja muchísimo mejor incluso que los historiadores la realidad del momento.
Bueno, y frases de Dickens que yo tengo aquí como 500 de
pues lee alguna, hombre. Que
bueno, a mí me han contado una que cada fracaso enseña al hombre algo que necesitaba aprender. Eso dijo Dickens, por ejemplo.
Fíjate, es impresionante, ¿no? Pero es que es un tipo que, claro, tuvo que vivir contra viento y marea, no le dio nada hecho la vida. Y entonces es lógico que diga lo del fracaso.
Y decía del fracaso también: no fracasa en este mundo quien le haga a otro más llevadera su carga.
Es bonito. No, pero eso
qué generoso,
es,
¿eh?
Absolutamente, es un principio completamente evangélico. Con su padre y con todo el mundo. La verdad es que incluso tenía un dinero siempre dispuesto para ayudar a los más necesitados.
Pues lo que tenemos que hacer todos, aprender un poco
pues
de
claro él. Que sí.
Aunque en esto de los amores, pues nos demostró que era como todos los demás, carne mortal, y que, pues eso, tenía sus luces y sus sombras.
Pero más luces que sombras. Yo creo que estas tres historias de amor son tres historias luminosas. Con la mujer nunca se casó enamorado. Él estaba enamorado de una hermana de su mujer. Y la hermana murió.
Qué desgracia.
A los 20 o 21 años. Y entonces él ya decidió de repente apartarse de cualquier. Eso después de María Business.
Sí, sí, sí.
Se enamoró
de la
hermana de Catherine, de una Hogarth. Y eso fue un palo terrible para él, del que no se recuperó nunca. Y luego la historia con la actriz jovencita de los últimos años tampoco fue una historia de sátiro.
No.
Sino fue una historia también de abandono por parte de su mujer, porque realmente su mujer nunca le hizo caso, nunca le comprendió y esas cosas.
Sí.
Entonces tuvo que guarecerse en los brazos de esta jovencita, que yo creo que se guareció poco porque iba siempre con su madre
de carabina.
Pero el libro es muy bonito.
Sí,
la
señor, lo recomendamos, de Amelia Pérez de Villar, de la editorial Fórcola.
Fórcola es una joven editorial que está sacando cosas muy interesantes, y quédense con este sello Fórcola, porque edita muy bien y cosas muy interesantes.
Pues el martes que viene tendremos más libros, Luis.
Claro,
Alberto,
que sí. Yo creo que nos vamos a ir al continente africano.
Sí, creo que sí. Venga, que nos toca África. Venga, muy hasta bien, el martes. Adiós. Pero al llegar agosto y el verano, I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't. Pero cómo no te voy a querer, yo te quiero mucho, Miriam.
Qué bonito. Yo pero, también a ti.
Hombre, estaba ahí diciendo la pobre chica esta, a ver si me quieres o algo así. Bueno, Miriam hoy nos quiere hablar de algo para que nos miremos por dentro nosotros, ¿no?
Es lo más importante. Estar sanos,
veces,
tener nuestra mente perfecta para que no surjan conflictos.
A veces nos fijamos en nuestra fachada, pero en este caso nos vamos a quedar con la estructura.
Y los aspectos psicológicos es la base fundamental para que cualquier ser humano esté en equilibrio,
sí,
y asuma y se acepte tal y como es.
Que es casi la llave, no diría de la felicidad, porque, en fin, hay más cosas que ayudan.
Pero yo creo que el éxito,
sí,
radica ahí. Y fíjate, Carlos, hasta hace unos años decir que acudíamos al psicólogo o que teníamos conflictos internos, pues conllevaba cierta estigmatización social. Estaba como mal visto, decía, este está un poco taradillo, tiene que ir al loquero, y con términos bastante despectivos.
Sí, feos.
Sí. Afortunadamente, pues bueno, evolucionamos, el ser
menos
humano
mal
evoluciona, y la psicología también ha evolucionado, porque también antes plantearnos acudir al psicólogo nos daba también un poco de pereza, porque decíamos, bueno, me tengo que someter a tratamientos muy largos en los que tengo que acudir una vez a la semana, dos veces a la semana, y la verdad es que nos daba pereza. Esto ha cambiado de forma radical y en la actualidad contamos con terapias que nos ayudan a resolver estos conflictos de forma muy eficaz. Y yo hoy quiero exponer una terapia novedosa, porque
¿sí?
todavía pues no la conoce demasiada gente, pero con la que se obtienen resultados muy buenos. Se trata de la terapia Helstad.
Sí.
Y vamos a hablar con Marina Morán, ella es psicóloga y especialista en esta terapia, y nos va a comentar cómo puede ayudarnos.
Muy bien.
Muy buenas tardes, Marina.
Hola, buenas tardes.
Bueno, una terapia que yo le estoy comentando a los oyentes y a Carlos, que para muchos es desconocida, pero se lleva practicando muchísimo tiempo. Además, hay un personaje muy conocido, Jorge Bucay,
sí,
que escribe libros de autoayuda, que además él está especializado también en esta terapia, y la verdad que sus libros tienen una gran acogida y él se basa sobre todo en esta herramienta de trabajo.
Sí.
Cuéntanos, Marina, ¿cuál es la base de esta terapia?
Pues, a ver, esta terapia ya lleva bastante tiempo, pero lo que se diferencia y por lo que es novedosa es porque cambia el enfoque y no es, como decíais, para personas que estén enfermas y se fije en lo malo de lo que tenemos cada uno, sino en lo bueno que tenemos, de lo que no hemos tenido oportunidad de poder expresar. Entonces, es una terapia que es como muy esperanzadora porque vamos a trabajar las cosas buenas y nuestras potencialidades. Y entonces, ¿en qué nos vamos a centrar? Pues en buscar nuevas soluciones en lugar de buscar el origen de nuestros problemas, que es lo que hacía el psicoanálisis, que es la terapia psicológica que todo el mundo conoce y que sale en todas las películas. Entonces, es una terapia que sirve para el desarrollo personal y para conocernos a nosotros mismos, y que en épocas de crisis o dificultades pues es cuando se recurre al psicólogo, pero que es una terapia de todos los días y sobre todo se basa en estar presente en el aquí y en el ahora, que ahora eso sí que está muy pitando mucho y en auge, y con todas las los libros estos del poder de la hora y tal. Entonces es estar presente y darte cuenta. Ese es el concepto fundamental de esta terapia, es darte cuenta. Darte cuenta de lo que necesitas, que es dificilísimo. Pero luego te viene alguien a terapia y dices, ¿pero tú qué necesitas para ser feliz? Y no saben lo que, o sea, no sabemos lo que necesitamos, sabemos lo que los demás nos demandan. Pero eso es lo que queremos y lo que nos va a hacer feliz. Entonces, bueno, pues primero es eso, el tomar conciencia de nuestras necesidades. Y luego darnos cuenta de cómo nos afecta las cosas y la vida, y cómo respondemos, y si esas respuestas que estamos dando como adultos las hemos elegido, o a lo mejor nos viene de que fue la mejor manera que aprendimos cuando éramos pequeños. Entonces, bueno, pues eso te hace como ser más consciente y tener una autorresponsabilidad de tu vida. No esperar que alguien de fuera te la solucione, ya sea tu pareja, tu madre o el psicólogo, sino saber que tú eres alguien poderoso, que tienes las herramientas y que, por supuesto, que eres capaz de ser feliz y de cambiar lo que no te guste. Entonces, a mí eso me parece maravilloso, porque son técnicas muy sencillas, sí, muy de ponerte en contacto con tu cuerpo y con lo que sientes, y que lo puede hacer todo el mundo.
Digamos que lo más difícil de una de estas terapias es abrirse, ¿no? El uno sacar de sí mismo lo que de alguna manera no está bien, ¿no?
Bueno, podría ser, pero es que no se va a enfocar a lo que no está bien, sino si algo no funciona en ti,
sí,
tu cuerpo, tú lo vas a sentir, aunque intentes no traerlo a conciencia. Entonces, si a lo mejor lo enfocamos desde lo intelectual y te digo, por favor, háblame de tu trauma, pues sí, a lo mejor no vas a querer y vas a poner barreras y vas a desviar el tema. Pero si tú lo sientes en tu cuerpo y te dejas sentirlo, lo estás liberando, porque la emoción está ahí. O sea, que tú no hables de ella no quiere decir que desaparezca.
Por lo que estás diciendo, Marina, aparte de lo que el paciente o el cliente, porque en algunos casos se habla, algunos psicólogos les gusta decir paciente, otros cliente, no solamente te estás fijando lo que te está contando, sino que también a través de los gestos o su forma de expresarse, tú estás ahí también detectando cosas.
Claro, por supuesto, vale, porque vale. El lenguaje verbal todos lo sabemos manejar y podemos decir lo que queremos que el otro escuche, pero el lenguaje no verbal, ese es como más incontrolable. Entonces, a través de nuestros gestos expresamos mucho. Entonces, cuando te viene alguien a terapia y te dice que está muy tranquilo y no para de botar en la silla, pues le reflejas.
Sí.
Estoy viendo que estás nervioso. ¿Qué dice de ti ese nerviosismo? Y entonces la persona ya empieza a entrar, ya no tanto de lo intelectual, sino de lo emocional y lo corporal.
Marina, ¿y en qué casos resulta realmente práctica esta terapia? Porque no sé si para algunos problemas funciona mejor que para otros. ¿Cómo decidís el psicólogo si vais a optar por trabajar con esta terapia o con otra?
Pues en cualquiera. La verdad es que en nuestro gabinete estamos formados en muchas terapias, con lo cual, dependiendo del caso, un mismo caso a veces necesita una intervención gestáltica y entonces puedes utilizar...